Las 4 o las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. El autodesignado líder de los socialistas europeos, Pedro Sánchez, de momento no ha conseguido su objetivo en la cumbre más larga ya de la historia, en Bruselas, para elegir a los líderes de cada una de las instituciones. Pero Sánchez no ha conseguido sacar adelante a Timmermans como presidente de la Comisión. Ya veremos si Sánchez se saca adelante a sí mismo en la investidura que ya tiene fecha. El 22 debate, el 23 votación, 23 de julio. Esta mañana hemos conocido la fecha. En conferencia con Bruselas, Merchel Batet, la presidenta del Congreso, y el propio Pedro Sánchez han determinado que esa sea la fecha. Dice Batet que para darle algunos días más al presidente, más que presidente, porque lo es en funciones, candidato a la investidura.
Dar unos días más para que el candidato tenga la oportunidad de hablar con los distintos grupos parlamentarios y garantizar sobre todo su investidura.
Bueno, Sánchez es como los malos estudiantes, lo hace todo al final. Cuando se celebre esa sesión de investidura habrán pasado casi 3 meses de las elecciones generales. Y Sánchez hasta ahora, como los malos estudiantes, no ha hecho prácticamente nada para conseguir los apoyos necesarios, y las cosas no pintan bien porque la portavoz de Podemos en el Congreso, Irene Montero, ha reprochado a Sánchez su actitud y ha denunciado que está buscando una investidura fallida para presionar a Ciudadanos. Rivera, por su parte, bueno, Rivera ya sabemos que no está dispuesto a darle ni apoyo positivo ni abstención, ha anunciado que ni siquiera se va a reunir con Sánchez, que ya está bien de marear la perdiz.
Es que no tengo nada más que hablar de las 3 veces que habló con Sánchez. Sánchez tiene que formar gobierno con sus socios, como es lo lógico en todos los países del mundo.
Casado ha dicho que va a asistir a la reunión, bueno, pues digamos que por educación. Lo de Sánchez con la investidura es muy curioso. Lo lógico, la lógica institucional, es que quien quiere ser presidente del gobierno, quien es el candidato en un sistema parlamentario, porque nuestro sistema no es un sistema presidencial. Nuestro sistema hace presidente del gobierno a aquel que tiene los suficientes apoyos del Congreso de los Diputados. Lo normal es que quien quiera ser presidente del gobierno, que no lo es después de las elecciones, tome la iniciativa, pero Sánchez no ha tomado iniciativa alguna, porque Sánchez parece que tiene se auto arroga un derecho subjetivo de que, como es el que ha conseguido más votos, tiene un derecho subjetivo a ser investido presidente del gobierno. Pues no, no es así. Como él se considera con derecho a ser presidente del gobierno, la culpa de que él no sea presidente del gobierno la tienen todos los demás. A esa manera errónea de pensar se une, digamos, que el tacticismo de Sánchez, que seguramente no vería mal una repetición electoral el 2 de noviembre. No tiene voluntad firme de evitar unos nuevos comicios porque desde el punto de vista partidista le viene bien. Parece no importarle el desgaste que eso signifique para la democracia, para las instituciones. De momento Sánchez depende de Podemos, del PNV, de la abstención de Esquerra y de que los 3 diputados de Junts/PelCat en prisión no decidan ser sustituidos. Hoy ha quedado claro cuál es la condición del jefe de esos 3 diputados, de Carles Puigdemont, que quería retirar su acta de eurodiputado, que ha recurrido a la justicia europea, que no le ha dado la razón y que hoy se ha quedado en la frontera dentro de Alemania, no ha querido entrar en Estrasburgo.
Tanto el presidente como el conseller se encuentran a pocos metros de aquí siguiendo...
A pocos metros de aquí, ha dicho el abogado. Claro, porque si va a Francia lo detienen, porque es un fugado de la justicia. Es lo primero, no lo único. A partir de hoy, el equipo médico que trata al tetrapléjico francés Vincent Lambert en estado vegetativo desde hace más de 10 años comenzará a retirarle la alimentación e hidratación artificiales que lo mantienen con vida. Asunción Serena, París.
El médico de Vincent Lambert ha anunciado esta mañana a sus familiares que ha lanzado de nuevo el proceso de suspensión de los tratamientos que se le suministran de alimentación e hidratación. Esta medida es posible desde que el viernes pasado el Tribunal Supremo anulara la decisión del Tribunal de Apelación de continuar los tratamientos hasta que la Comisión de Personas Discapacitadas de Naciones Unidas estudiara a fondo la situación de Vincent Lambert. El protocolo que aplica el médico prevé la anulación de la alimentación e hidratación acompañada de una sedación profunda y continua.
Y el Tribunal Constitucional da la razón al gobierno de Mariano Rajoy, avala por unanimidad la aplicación del 155 en Cataluña, que se aplicó por el gobierno de Mariano Rajoy y por una decisión tomada en el Senado. Patricia Rossetti.
Unanimidad de los 12 magistrados que rechazan los recursos que presentaron el Parlament de Cataluña y 50 diputados del grupo parlamentario Unidos Podemos, En Comú Podem, En Marea, contra el acuerdo del Senado. El TC avala la aplicación del 155 que supuso la disolución de la Cámara Autonómica y la convocatoria de elecciones. El Constitucional solo les da la razón en una cuestión. Declara la nulidad de un párrafo que imponía recabar autorización del Gobierno Central para publicar resoluciones durante el 155 en el Diario Oficial de la Generalitat o en el BOE. La sentencia se publicará en los próximos días.
Y seguimos pendientes de las investiduras en los parlamentos autonómicos. En Madrid, Ciudadanos ha pedido más tiempo para negociar con el PP. Esta tarde, primera votación en el Parlamento de Murcia. El PSOE ha vuelto a ofrecer un pacto a Ciudadanos para desalojar al PP en Castilla y León. Ya está firmado el pacto entre Ciudadanos y los populares para formar gobierno. COPE, Valladolid, Laura Ríos.
Un pacto estable para los próximos 4 años que nace con el deseo de culminar unidos la nueva legislatura autonómica en Castilla y León. Alfonso Fernández Mañueco del Partido Popular será el presidente y Francisco Igea de Ciudadanos el portavoz. Si el calendario sigue su curso, la investidura del candidato del PP podría producirse la próxima semana.
Pacto de estabilidad que reúne el sentir de la mayoría de las personas de la región.
Puedo decirles con toda seguridad que este gobierno va a ser un gobierno unido, va a permanecer unido hasta el final de la legislatura.
La firma de hoy ha contado con 2 notarios, Teodoro García Egea y José María Espejo Saavedra, testigos de una firma que el PSOE asegura llegue impuesta desde Madrid.
En deporte, Rafa Nadal debuta hoy en Wimbledon. Luis Millán.
El tenista español comienza esta tarde la lucha por su tercer título en el torneo británico. De sobras conocidas la dureza del cuadro del de Manacor. El primer escollo, Ángel García, será el japonés Sugita.
Yuichi Sugita, japonés, 30 años, 274 del mundo. Será eso de las 5 y media, 6 de la tarde, cuando termine el partido de Joana Konta, que está ahora mismo en juego. Y es el único rival a priori asequible que tiene Rafa Nadal en el cuadro, porque en segunda ronda ya le espera su archienemigo Nick Kyrgios, que ha ganado en 5 sets a Thompson, a su compatriota. Ojo, porque está a punto de caer eliminado Dominic Thiem, el número 4 del mundo, que está a punto de perder ante el estadounidense Sam Querrey. Y en cuanto a los españoles, ha perdido Albert Ramos ante Johnson. Está jugando Garbiñe Muguruza, que va empate a 2 sets, empieza 2 juegos en el primer set ante Haddad Maya. Empieza ahora Carla Suárez y está también en pista Roger Federer, que pierde 2-4 en el primer set.
En fútbol, en el mercado de fichajes, se ha hecho oficial la salida de Sarabia del Sevilla al PSG y las incorporaciones de Hernani por el Levante y de Alex Alegría por el Mallorca. Además, Sergio Olaza seguirá en el Celta. El que ha hablado de su futuro ha sido Dani Ceballos con Pablo Gea, enviado especial de Copy Marca en el Europeo Sub-21. Esto dice el sevillano de Zidane y de su futuro.
Bueno, yo imagino que habrá visto el torneo, pero yo creo que él tiene las ideas muy claras y todos sabemos cuáles son sus pensamientos y ahora es momento de descansar, de desconectar, y la verdad que el año que viene mi objetivo es ese, jugar 40 partidos, pero sobre todo sentirme cómodo conmigo mismo, sea donde sea, pero en un sitio que me sienta valorado.
Y cerramos con baloncesto. Pau Gasol ha confirmado a ESPN que seguirá un año más en la NBA y en la CB. 2 renovaciones destacadas, Coser por el Real Madrid y Claver por el Barça.
Seguimos en la tarde de COPE. Bueno, pues aquí con este refrescante tema de McNofer, te vamos a anunciar que dentro de unas horas comienza el único eclipse total de sol del año. Enseguida te vamos a contar cómo va a ser este eclipse y más noticias que tenemos sobre nuestro sistema solar. Pero antes vamos a analizar detenidamente los datos de paro registrado del mes de junio que hemos tenido hoy. Lo vamos a hacer con la ayuda de Raimon Torres, director de Coyuntura y Economía Internacional de Funcas. Raimon, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes.
Vamos a ver, tenemos vaso medio lleno, medio vacío, ¿no? Buena noticia, 19 millones y medio de afiliados a la Seguridad Social. 12 años después volvimos a los niveles de julio de 2007 antes de que estallara la crisis de la subprime.
Así es, el lado positivo es que hemos superado el máximo histórico en afiliación. Es decir, hemos recuperado todo el empleo perdido por la crisis, de alguna manera, ¿no? Y esto es algo...
Han hecho falta 12 años. ¿Eh?
Claro, es que hemos tenido una doble crisis en realidad, ¿no? A veces se olvida esto. Hemos tenido, como todo el mundo, la crisis, digamos, la crisis financiera global, con un parón muy importante en la economía mundial, un desplome del comercio internacional, en fin, que esto afectó a todo el mundo. Y hemos tenido la propia crisis, nuestra propia crisis, debido a la burbuja inmobiliaria, ¿no? Y a eso se añade, a esta doble crisis, se añade un mercado laboral que no funciona bien. Esto es algo que, bueno, que viene de decenios, ¿no? Son decenios de...
Ahora hablamos del mal funcionamiento del mercado laboral, pero claro, contentos por volver a recuperar el nivel de afiliación a la Seguridad Social de hace 12 años, pero han sido 12 años perdidos, en cierto modo.
Yo diría que no, porque aunque, o sea, cuantitativamente hemos recuperado el nivel de empleo precrisis, pero la estructura del empleo es algo mejor, ¿no? Es
¿Por
decir,
qué?
Antes de la crisis, date cuenta que más o menos había el 16%, o sea, uno de cada siete empleos más o menos se situaban en el sector de la construcción. Y entonces era un empleo de burbuja, ¿no? Y en cambio ahora estamos más o menos en la mitad, ¿no? O sea, que digamos es un empleo que es mucho más sostenible.
Más sano, digamos.
Más sano, está, digamos, sustentado por un, digamos, un tejido productivo que no se aleja mucho del tejido productivo, digamos, que se corresponde con el potencial de la economía española. Se puede hacer mucho más y hay que aumentar la productividad y, por supuesto, la caída del empleo. Seguro que me vas a,
enseguida
hacer
vamos
observaciones
con
sobre eso, pero vamos con, pero no estamos en la época de la burbuja.
Estamos, entonces, o sea, esos 19 millones y medio de afiliados a la Seguridad Social. No solo podemos fijarnos en la cantidad, sino que están en sectores, digamos, donde es mejor que estén.
Exactamente, así es, ¿no? Entonces, no son sectores más sostenibles. Efectivamente, hay turismo, etcétera. Algunos piensan que tenía que ser otros sectores, pero bueno, el turismo es algo sostenible en España, y la industria también, va creciendo el empleo en la industria cuando decrece en muchos países. Servicios de mercado, muchos servicios de mercado. Hay incluso servicios que es sorprendente, que algo insospechado, hay servicios tecnológicos, profesionales, que van creciendo también, ¿no?
Decías antes, se ralentiza la creación de empleo. O sea, todavía tenemos una tasa de paro muy importante. Y muchos de esos parados son parados de larga duración. Esta es la parte más difícil. O sea, reducir ese desempleo nos va a costar más trabajo, sobre todo ahora que la economía empieza a desacelerarse, no a desacelerarse, a crecer con menos intensidad.
Sí, hay un núcleo duro de parados, ¿no? Personas que llevan mucho tiempo en el paro, incluso más de 2 años. Esta es una categoría estadística que no existe en otros países europeos, ¿no? Donde se considera desempleado de larga duración aquel que está buscando empleo desde hace más de 12 meses, ¿no? Y esto es más o menos el 30-33%, es decir, uno de cada tres parados. Pero además tenemos incluso parados que están buscando empleo desde hace más de 2 años, ¿no? Que es algo que en otros países prácticamente es un fenómeno inexistente, ¿no?
¿Y eso por qué sucede en España?
Bueno, es aparte del tema de la calidad del empleo, ¿no?
Sí.
El otro desequilibrio estructural que tenemos es la dificultad para recolocar a parados, ¿no? Es decir, hay todo tipo de políticas, se sabe que funcionan. Hay una ingeniería de medidas, de dispositivos que son muy útiles para colocar a parados y que en nuestro país funcionan de forma bastante deficiente,
pero
yo diría muy desigual.
Nos estamos gastando unos cuantos miles de millones en formación para desempleados, en formación continua, porque no sirve eso.
Efectivamente, más de 6.000 millones, ¿no? En políticas, lo que se llama políticas activas de empleo, de formación, recalificación, recolocación. Y yo diría que no es que no sirva, es que sirve de forma desigual. Sirve en algunos territorios. Algunos dispositivos funciona razonablemente bien y en otros no funciona. Y entonces esto es algo que requiere pues una reforma, ¿no? Sencillamente una reforma de estas políticas. Se sabe, ¿no? Lo que hay que hacer, ¿no? Pues orientadores que estén centrados en la recolocación de parados. Hace falta más orientadores en algunos casos, pero sobre todo que estén, digamos, que su función sea esa. También algunos orientadores que estén buscando activamente empresas. Es curioso, ¿no? Y es, en cierto modo, sorprendente, ¿no? Que, aunque tengamos, como has dicho, una tasa de paro del 14%, todavía hay cada vez más empleos o vacantes sin cubrir. en algunos sectores.
O sea, hay una diferencia entre la oferta y la demanda en el mercado laboral.
Sí, y esto hay una doble explicación. Un problema es la intermediación, es decir, que las oficinas de empleo...
Sí, las públicas no funcionan, ¿no?
No casan la oferta y la demanda en algunos territorios, como digo, sobre todo en algunos territorios. Y otro problema es un problema de inadecuación de la formación, que es un problema muy distinto. O sea, el diagnóstico, en el primer caso, es mejorar la efectividad de los servicios públicos de empleo. En el otro caso, es un tema de calificación, de mejora del sistema educativo, aproximarlo al mercado laboral.
Oye, buena parte de la crisis se resolvió con una importante bajada de sueldos, de devaluación salarial. En verano pasado hubo un acuerdo patronal sindicatos, recomendación por encima del 2%. Creo que los últimos convenios se han firmado al 2 y pico, o sea que están, en teoría, subiendo los salarios. ¿Hemos recuperado capacidad adquisitiva o siguen estando devaluados los salarios?
Depende de cómo se mira, ¿no? Hay como diversos indicadores, ¿no? Yo diría que en general, para la media, para la media de la población, todavía estamos un poco por debajo de la situación del año 2009, donde subieron algo los salarios, un pequeño efecto ahí, digamos, por la caída de los precios, ¿no? En términos reales, se recupera algo de poder adquisitivo ese año, pero desde el 2009 no se ha ganado poder adquisitivo, y eso lo notan los consumidores, los asalariados, lo saben perfectamente, ¿no? Entonces, sí, ha sido una recuperación que se ha realizado mediante el empleo, que eso es algo muy positivo, pero no con salarios, desde luego, ¿no?
Nos has hecho una lista larga de cosas pendientes. Formación, no hemos hablado de la dualidad del mercado de trabajo, los contratos temporales, que las empresas no invierten, que los chicos, porque suelen ser jóvenes, cobran poco, y luego el contrato indefinido que tiene otro trato, supongo que ese será otro problema serio, ¿no?
Fíjate que este es el principal problema que tenemos.
Este es el principal.
Sí, porque, es decir, ahora tenemos 14% de paro, en el 2007, que era el punto bajo, teníamos 8%, pero la media de paro es más elevada, estamos todos de acuerdo, de la media europea. O sea, y esto se debe fundamentalmente a dos razones. La primerísima es la que has dicho, la dualidad. Es decir, el empleo que se crea es mayormente empleo temporal, digamos. Entonces, esto significa que es una montaña rusa el empleo en España. Es decir, cuando hay crecimiento económico, se crea empleo de forma, yo diría, casi desaforada, mucho más que en otros países. En cambio, en recesión se destruye más empleo que en otros países. Y esto es porque el empleo que se crea es un empleo temporal, con lo cual en crisis desaparece y se recupera rápidamente en situación de expansión.
Fíjate la lista de cosas. La formación necesaria para reciclar a los parados de larga duración a veces no funciona. Las agencias de contratación no casan demanda y oferta. No os hablo de la productividad. Hay una dualidad del mercado de trabajo que nos diferencia del resto de los países. Y claro, en esta situación sin gobierno, o con un gobierno que tarda en formarse mucho tiempo, esto es peor, ¿no? O nos da igual, o porque los liberales decían mejor que no haya gobierno. Eso decían los liberales clásicos.
Sí, bueno, pero vamos, sabemos, la experiencia muestra que un gobierno es esencial, y sabemos que aquellos países que han conseguido reducir el paro de situaciones, por ejemplo, no olvidemos que en el año 2006-2007 había más paro en Alemania que en nuestro país.
¿En 2006-2007?
2006-2007. Entonces, ¿qué ha hecho Alemania? Ha hecho una serie de reformas, y también Dinamarca, etcétera. O sea, se puede hacer algo, ¿no? Y hace falta un gobierno para eso. Y esto, efectivamente, el hecho de que no haya un gobierno que esté en funciones, digamos, en este momento, es preocupante desde el punto de vista de que no hay reformas, pero esto es algo que venimos arrastrando desde hace por lo menos 20 o 30 años.
O sea, que cuando teníamos gobierno tampoco hacíamos las reformas necesarias.
Se hacían reformas, pero no necesariamente aquellas que iban al fondo del problema, que es reducir esa dualidad, por una parte, y mejorar la colocación de los parados, por otra parte.
Raimon Torres, director de Coyuntura y Economía de Funcas, gracias por haber estado con nosotros, porque hemos entendido todo lo que nos has explicado, y eso es muy complicado, no tardes en volver por la tarde de COPE. Gracias.
Bueno, encantado de estar aquí. Muchas gracias a vosotros.
Enseguida te vamos a contar dónde está el asteroide de oro, el dorado de nuestro sistema solar. Pero antes vamos a lo más inmediato. El eclipse total de Sol, el único de este tipo que se podrá ver este año, en 2019, aunque no va a ser aquí. Los que van a tener la suerte de vivirlo van a ser los que están en el Pacífico Sur y en Sudamérica. Jorge Alcalde, divulgador científico, director de la revista Cuo, lo conocéis perfectamente, colaborador de este programa. Buenas tardes, Jorge. A ver, que te lo voy a decir otra vez para que te oigan. Jorge, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Ahora se me oye bien.
Sí.
Estaba buscando el asteroide dorado. Me ha llamado mucho la atención. Sí. El asteroide dorado.
Bueno, luego contamos. Vamos por orden. Oye, vamos a ver. El eclipse de Sol. ¿Qué es, primero, qué es un eclipse total de Sol?
Bueno, pues es un momento en el que la Luna se pone en medio del camino entre la Tierra, camino visual entre la Tierra y el Sol. Es decir, que la Luna tapa completamente la esfera del Sol y por lo tanto arroja una sombra sobre la Tierra y durante unos minutos se oscurece como si fuese de noche y no vemos el Sol. Es curioso porque la Luna pues mide 400 veces menos que el Sol. Su tamaño es 400 veces menos que el del Sol. Pero como coincide que está 400 veces más cerca de la Tierra que el Sol, esa conjunción mágica de números permite que algo tan pequeñito como la Luna tape absolutamente la corona del Sol, como cuando con el dedo gordo, más o menos,
sí,
podemos tapar también la Luna, ¿no?
Oye, y vamos a ver, aparte de ser una cosa muy atractiva y fascinante, sí, que no vamos a ver, ya hemos dicho que este
no vamos a ver, será en Chile y Argentina.
¿Por qué tiene interés científico si es que lo tiene?
Lo tiene todavía, fíjate, hombre, evidentemente lo tuvo mucho antes, mucho más antes, lo tuvo en la Edad Media y en el Renacimiento, se estudiaban los eclipses, primero porque tenían ese halo mágico del oscurecimiento en pleno día del Sol, y después porque tiene alguna, nos da alguna información astronómica que hoy todavía nos puede servir. El Sol es una máquina prodigiosa, pero tiene un defecto grave para los astrónomos, es que arroja mucha luz. Los astrónomos quieren
un pequeño detalle.
Entonces todo lo que hay a su alrededor queda velado, ajá, por la luz inmensa del Sol.
El momento de la observación, entonces.
Claro,
el
justo
eclipse.
Lo que hay detrás del Sol, cuando el eclipse se produce, es más visible y podemos observar astros en el fondo, detrás del Sol, que no se verían por culpa precisamente de que nos ciega a los telescopios y la visión nuestro astro rey. De hecho, algunas confirmaciones de las teorías de Einstein se han producido gracias a los eclipses, gracias a estudiar cómo la luz de detrás del Sol, de las estrellas que hay detrás del Sol, se curva al pasar por nuestro astro rey, permitieron demostrar que Einstein tenía razón y que la masa del Sol es capaz de curvar la luz de los astros que vienen detrás. Si no se oscureciese, gracias al efecto de la Luna, ningún observador, ninguna máquina sería capaz de ver eso.
Vamos con nuestro asteroide de oro, todo de oro. El 16 sí que acaba de descubrirlo la NASA.
Sí.
¿Dónde está? Y procede de la mismo lugar que todos los asteroides, sí.
Pues seguramente sí. Está conjuntamente con otros muchos asteroides en el cinturón de asteroides que hay entre Marte y Júpiter. Ahí está buena parte de los escombros que se produjeron cuando nació el Sistema Solar. El Sistema Solar, como cualquier obra, generó escombros, desechos, que se tiraron en la obra del Sistema Solar a ese cinturón entre Marte y Júpiter. Pero este asteroide en concreto ha llamado mucho la atención porque observadores de la NASA han descubierto que en su composición hay los metales habituales de la formación de un asteroide, pero grandes cantidades de oro.
Oye, ¿y eso cómo se sabe?
Cantidades de
¿cómo
oro.
Se sabe, cómo se identifica de cuál es la composición de un asteroide?
Los telescopios tienen, algunos telescopios tienen unas funciones que se llaman espectroscopía,
ajá,
que permite analizar en función de cómo rebota la luz del Sol en estos asteroides cuál es su composición. Hay un ejemplo muy tonto.
Sí.
Imagínate que tiramos una pelotita de ping-pong al suelo.
Sí.
Y simplemente por el oído, por el sonido que produce la pelota de ping-pong, podemos saber si estamos botando en un suelo de madera o de piedra.
Sí, entonces, es verdad, es verdad, es que suena diferente, sí.
Bueno, pues algo parecido pasa con la luz. Dependiendo de la frecuencia en la que nos llega la luz de los astros, los científicos pueden determinar si esa luz viene de un cuerpo sólido, líquido, gaseoso y de la composición de ese cuerpo.
¿Y eso tiene alguna significación especial? ¿Que la composición sea de oro? ¿Eso nos da alguna pista de su origen?
Bueno, científicamente no, porque realmente nos demuestra, efectivamente nos demuestra que el oro que tenemos en la Tierra vino de fuera de la Tierra,
ajá,
vino del espacio, como prácticamente todos los metales que tenemos en la Tierra. Es decir, que en el origen del Sistema Solar, cuando el Sol era una estrella chiquitita y primitiva y alrededor había una nube de gas y polvo, todo aquello se fue uniendo, acretando, que dicen los científicos, produciendo unos grumos que se convirtieron en planetas donde estaban todos los elementos. Y algunos de estos escombros, asteroides, pues que tuvieron pues más oro, más níquel, más hierro, y en este caso este se llevó el premio gordo, se llevó una gran cantidad de oro. Una cantidad brutal de oro. Se ha calculado cuánto podría costar el oro, cuánto podría valer el oro de este asteroide, que apenas tiene 200 kilómetros de distancia. Tampoco es que sea un asteroide 200 gigantesco.
200 kilómetros de distancia.
No es como la Tierra, ni mucho menos, ¿no? Bueno, pues estaría en función de 5 quintillones de
cinco
dólares.
5 quintillones, a ver, ¿eso cuántos ceros son? Yo ya me he perdido.
Bueno, son 18 ceros.
18, o sea, 5,
vale, 18 ceros.
5 por 10 elevado a 18.
Si lo tuviésemos que repartir entre todos los habitantes del planeta, tocaríamos acerca de 90.000 millones de dólares cada habitante.
Pero te demandamos una misión especial.
Claro, hay algunos que están pensando en eso. Pero no es tan fácil. Ya se ha mandado una misión en el año 2026, pero es una misión no tripulada. No podemos mandar seres humanos porque no hay tecnología. Y que además tampoco va a poder extraer oro porque será un robotito chiquitito con la intención de saber si por lo menos somos capaces de aterrizar allí. Yeah. Ese sería el primer paso. El segundo paso es extraer el oro. Y el tercer paso, decidir a quién pertenece ese oro.
Amigo, que eso tiene resus lius, eso no es de nadie.
Claro.
Lo que pasa es que, claro, está la siguiente pregunta. ¿Qué consecuencias económicas tendría eso para la masa monetaria? Porque eso sería una inflación creciente. Claro, todos tendríamos mucha pasta y compraríamos todo.
Y el
todo,
mercado del oro se
subiría los precios.
La oferta, claro, que los bitcoins serían millonarios. Bueno, sería un bonito ejercicio de economía ficción.
Jorge Alcaide, gracias por haber
estado. Ha sido un placer, como siempre. Hasta otra.
Jorge Alcaide, gracias por haber estado con nosotros.
Como siempre, hasta otra.
Aquí está Huawei. No, está Paloma Serrano, que nos cuenta algo de Huawei.
Oye, ¿qué será yo? ¿Ser Huawei? ¿Qué será yo?
Oye, vete a saber. Yo prefiero a Paloma Serrano que a Huawei.
No, oye, que esta gente maneja y que es gente además muy potente, muy lista. Fíjate,
queremos las dos cosas, a Paloma Serrano y a
también, eso está muy bien. Que iba a preguntar yo precisamente a nuestro hombre de ciencia que si recuerda el efecto 2000.
Hombre, claro.
Oh, cómo no va a recordarlo, claro. Oye, o ese meteorito, mira, ¿hablabais de esto? Que iba a chocar contra la Tierra el año pasado. Bueno, ¿qué tienen en común estas dos noticias? Que son predicciones. Pero ninguno maya acertó la fecha del fin del mundo y ningún Huawei va a dejar de funcionar. Ni tus aplicaciones, ni los servicios de Google. Y seguirás recibiendo las actualizaciones de los parches de seguridad de Android, al igual que tus aplicaciones. Y ahora que te han puesto en lo peor, quédate con el mejor. Únete al movimiento Yo Estoy con Huawei.
Gracias, Paloma. Y ahora vamos a hablar de el sol, los efectos del sol, porque ha sido noticia una imagen de Chris Pratt que aparece en Instagram absolutamente arrasado por los rayos del sol. ¿Qué dicen los oyentes, José Cobian? ¿Cómo se queman ellos? ¿Cómo no se queman? ¿Qué remedios tienen?
Bueno, pues nos estáis enviando muchos mensajes, sobre todo diciendo que ahora hay más información, pero por ejemplo nos cuenta Mari Carmen que antes no se conocía tanto sobre la protección solar y claro, pasaba lo que pasaba.
Entonces nuestras madres nos embadurnaban de Nivea, de esa de la cajita azul, y claro, literalmente pues nos asábamos porque eso era aceite. Pero bueno, así me pasaba año tras año casi. Y un año que fuimos a Torrevieja, que era nuestra playa habitual, pues mi hermana y yo nos abrazamos, dormíamos boca abajo con el vinagre ese que estáis hablando, bueno, fatal. Entonces mi madre, pues la verdad que le dio por ahí, no sé por qué, le dio un poco por cachondearse de nosotros. Entonces fue a una tienda de discos de aquí de Murcia, compró un disco que era ni más ni menos que el de Los Diablos, que estaba de moda ese año, que se llamaba Acalorado. Y entonces llegó a casa y lo primero que hizo fue ponerlo para reírse un poco. Vámonos, ahora nos fastidió un montón, la verdad, pero bueno, ahora lo recuerdo en el tiempo y me hace mucha gracia.
Mari Carmen ingresó en ese club de quemados de Torrevieja que había en cada apartamento de aquellos años. Estamos conociendo cómo te quemaste, qué remedios pones, qué se puede hacer cuando los rayos del sol te castigan. La tarde de COPE es nuestra cuenta en Twitter, el WhatsApp 607-150602, diligentemente recogido por Cobian, nos va trayendo cómo habéis afrontado las quemaduras del sol en vuestros veranos.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
El verano, para mí, pues uno intenta desconectar, pero sinceramente no lo consigo. Me gusta comer bien, me gusta estar con los amigos, salir a remar, pasear por la playa. Quizás me gusta aburrirme un poco, también pensar en la siguiente temporada. No paro de apuntar cosas para el siguiente curso. Y siempre tengo la radio encendida.
En COPE, Ángel Expósito vive el verano contigo en La Linterna.
Y recuerda, el 2 de septiembre sigue el mejor entretenimiento, la mejor información, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche en La Linterna. Te lo vas a perder.
En MediaMar cumplimos 20 años y lo celebramos con una financiación al 0% y hasta en 20 meses. Vende a MediaMar y llévatelo todo sin intereses a partir de 299 euros, solo hasta el 7 de julio. Y además disfruta de todas las ventajas de la tarjeta gratuita MediaMar Club Card. Dinitae 0% financiación de CaixaBank Consumer Finance.
Oye, empieza la operación bikini y necesito ayuda.
Yo he ido a Naturhaus y con Slimbell 3 fases he perdido peso.
¿Con Slimbell 3 fases?
Sí, con Slimbell 3 fases he quemado grasas y perdido líquido.
Naturhaus es tu aliado. Entra en naturhaus.es o llama al 902 15 14 14.
Alterarte. No haber dado ni un parte y encima pagar de más por mi seguro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
Oye, Fer, ¿tú tienes alarma?
Sí, una aquí y otra en mi casa de la playa.
¿Y qué tal? Estoy pensando en ponerme una.
Yo estoy muy contento. La alarma que tengo aquí la activo todas las noches mientras dormimos. Y la de la playa la tengo para que no se nos meta nadie.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
106.3 FM, en onda media, 999, COPE Madrid.
Los Nogales, 10 residencias y 4 centros de día en Madrid. 40 años de experiencia y más de 1.700 profesionales especializados en geriatría. Los Nogales, 91-331-3101. Los Nogales, desde 1978.
Date prisa, que se acaba la primera línea de playa.
Tranquila, la carretera está despejada. Mi nuevo Samsung lo sabe todo. Ven al campo y llévate el Samsung A10 de 6,2 pulgadas, 2 GB de RAM, 32 GB de almacenamiento por solo 159 euros. Y disfruta de vacaciones en primera fila.
Te esperamos en Alcampo.
¿Sabías que puedes viajar a otro continente con la tranquilidad de estar protegido contra la malaria? Viso Farmacéutica te aconseja que acudas a tu médico para que te prescriba el tratamiento en pastillas que debes tomar antes, durante y después del viaje.
Protégete contra la malaria con Viso Farmacéutica. Entra en lamalaria.com.
Vive la Semana de la Ópera del Teatro Real del 6 al 13 de julio. No te pierdas la gran retransmisión de la ópera Il Trovatore el 6 de julio en la Plaza de Oriente, en puntos de toda España y en Facebook Live. El sábado 13 de julio disfruta en familia con la jornada matinal de puertas abiertas y talleres infantiles gratuitos. Síguenos en nuestras redes sociales, participa en concursos, gana entradas y mucho más. Más actividades e información en teatroreal.es.
Estos tomates soleados con berberechos al pilpil están buenísimos. Y este dúo de croquetas de queso de tetilla y carabinero, espectacular. Un día de estos tenemos que hacerlas, cariño.
Que las haga yo, ¿quieres decir? ¡Qué morro! Mejor las comemos aquí.
Atrapallada, cocina gallega, gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8. COPE Madrid.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, tenemos una actualidad muy jugosita y a un analista de prestigio como es Carlos Vidal. Profesor Vidal, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos a empezar por la cuestión del Constitucional, si te parece bien, Carlos. Hay un pronunciamiento, una definición del Constitucional respondiendo, una decisión del Constitucional respondiendo a los recursos presentados en su momento por más de 50 diputados del Grupo Parlamentario Unidos Podemos y por el Parlamento de Cataluña en contra de la aplicación del 155, en contra de la decisión que tomó el Senado, porque hay que recordar que para aplicar el 155 tiene que haber una decisión del Senado. Bueno, pues el Pleno del Tribunal Constitucional ha avalado por unanimidad la intervención, o sea, la aplicación del 155. ¿Esto lo esperábamos así, Carlos? ¿Es significativo que sea por unanimidad?
Todas las decisiones del Tribunal Constitucional en el problema catalán están siendo por unanimidad, lo cual es positivo porque indica que no hay fisuras, digamos, entre los 12 magistrados y magistradas del tribunal. No puedo hacer una valoración jurídica muy profunda, porque lo único que sabemos es una nota de prensa. Había habido algunas filtraciones y casi puedo valorar más lo que decían las filtraciones que la propia nota jurídica, porque la nota informativa lo único que dice es que solo se acepta una cuestión muy menor del recurso de Podemos, que se refiere a la entrada a la vigencia de las disposiciones que se publicase sin autorización del gobierno central durante el periodo de vigencia de 155, pero bueno, un tema más bien técnico que otra cosa.
Ajá.
Entonces, lo que Podemos había mantenido su recurso era dos cosas. Uno, que se había aplicado el 155 excediendo los límites que la Constitución establecía, y dos, que se había sometido a la comunidad autónoma a un régimen jurídico que era incompatible con el propio principio de autonomía que se recoge en la Constitución. Entonces, estas dos cuestiones principales que alegaba Podemos y que alegaban también el Parlamento de Cataluña en su recurso junto a otras, pero estas dos cuestiones principales se rechazan por el tribunal. Lo que viene a decir parece ser la ponencia, y supongo que la sentencia, o la ponencia la hizo Encarna Roca, que es la vicepresidenta del tribunal, que además es catalana. Lo que parece que dice la ponencia, por lo que ha habido en esas filtraciones, es que en Cataluña se produjo una violación flagrante y permanente del orden constitucional y una sistemática ignorancia de las resoluciones del Tribunal Constitucional, y que la aplicación de 155 ha sido proporcional, digamos, a la previa incumplimiento, incluso ataque al orden constitucional que se había vivido en Cataluña. Y no supuso, según la ponencia, y lo confirmó en la nota informativa que hemos visto, la suspensión de la autonomía. Es decir, que las medidas que se adoptan al amparo del 155 pueden afectar tanto al gobierno como al Parlamento, como así ocurrió, siempre y cuando no tuvieran un carácter indefinido o fueran sometidas a una condición resolutoria. Es decir, siempre y cuando se hicieran de un modo condicionado a que finalizase lo que ocurrió.
Ajustadas, o sea, a la finalidad prevista.
Entonces, y que fuese temporal, que es como se hizo, ¿no? Ya. De hecho, lo que se critica al gobierno de Rajoy es precisamente la escasa vigencia temporal que tuvo el 155. Pero es muy importante, será muy importante, y ese día, si me toca venir, lo haremos.
Y si no, te traeremos.
Valorar la sentencia cuando salga, porque 155, como todos sabemos, era un artículo desconocido de la Constitución. Estaba ahí, pero incluso había autores que habían dicho que nunca se aplicaría. Y lo que diga el Tribunal Constitucional sobre la aplicación de este artículo es fundamental para en el futuro poder saber hasta dónde se puede llegar.
Bueno, tenemos ya investidura, fecha de investidura, no investidura, fecha de investidura para el 22 y 23 de julio, enseguida vamos a analizarla, pero ya hay, hoy hay una investidura en marcha, que es la investidura en la Asamblea de Murcia. Ahí las cosas no están nada claras, porque el candidato Fernando López Miras, candidato del Partido Popular, no cuenta de momento con el apoyo de Vox. Hoy primera votación, luego habrá otra, pero si Vox no apoya, pues no saldrá adelante López Miras. Santiago Velasco está siguiendo el debate desde la Asamblea de Murcia. Santiago, ¿tenemos alguna novedad de lo que sucede?
Pues aquí la única novedad, buenas tardes, antes
buenas
de nada,
tardes.
Es la incertidumbre de cara a lo que puede dar de sí esta última parte del debate de investidura, porque no está claro, como bien comentas, si la formación Vox va a dar su apoyo a esa propuesta de gobierno de la coalición formada por Partido Popular y por Ciudadanos, porque la formación de Abascal está molesta con Populares y Ciudadanos porque no han contado con ellos para entrar en el gobierno autonómico cuando son necesarios para que el candidato popular, Fernando López Miras, pueda tener hoy mayoría absoluta. De no conseguirla, como bien comentas, tendremos que esperar a esa segunda vuelta, que sería el jueves. Hay que comentar que la sesión está a punto de reanudarse, ya están todos los diputados aquí preparados, pero habrá que esperar por lo menos hasta las 7 de la tarde para conocer el resultado de la votación.
¿Qué pide Vox para facilitar la investidura de Fernando López Miras?
Pues Vox pide sobre todo poder hablar, sentarse a hablar con Ciudadanos, que es en principio lo que Ciudadanos no quiere. Y luego quiere participar también en el acuerdo programático entre Populares y Ciudadanos y tener alguna representación en ese gobierno autonómico.
O sea, pide entrar en el gobierno.
Exactamente, porque ellos lo que sostienen es que, bueno, aquí el Partido Popular cuenta con 16 diputados, el PSOE con 17, Ciudadanos tiene 6 y Vox tiene 4. Y lo que dice Vox, que si Ciudadanos va a entrar en el gobierno con bastantes competencias, porque ellos con no tanta diferencia de diputados ya no pueden hacerlo.
Santiago, gracias por contarnos lo que está pasando. Si hay alguna novedad, esperamos tus noticias. Nos vamos hasta la Asamblea de Madrid, negociaciones, Ciudadanos, Partido Popular. Ignacio Aguado, el líder de Ciudadanos, ha dicho hace algunas horas que le parece que el acuerdo está cerca. Álvaro Cotelén, cuéntanos, por favor, la última hora.
¿Qué tal, Fernando? Muy buenas. Bueno, pues aquí, a diferencia de Murcia, tengo el hemiciclo de Vallecas, de aquí de la capital, totalmente vacío. Y es una metáfora, porque está vacío de diputados y aquí no sabemos si va a haber presidente o no las próximas semanas. El caso es que estamos en el segundo día de ronda de contactos. Está ahora mismo en el despacho del presidente de esta Asamblea, Isabel Díaz Ayuso, la candidata del PP, y va a pasar por allí en apenas 20 minutos también el candidato socialista Ángel Gabilondo. Con esas dos visitas, con esas dos consultas, se terminará esta ronda express que empezó ayer. Y a partir de ahí, Juan Trinidad, el presidente de la Asamblea, tiene la obligación de, antes del 11 de julio, poner una fecha de investidura. Lo va a hacer esta misma tarde. Esa fecha de investidura va a ser la semana que viene con casi total seguridad. La duda es saber si con esa fecha de investidura va a haber un candidato sobre la mesa, si va a haber un nombre, si va a haber un futurible presidente. No está del todo claro porque ahora mismo no están las cuentas claras. Y es que, al igual que pasa en Murcia, PP y Ciudadanos están cerca de alcanzar un acuerdo, pero aquí Vox también quiere que el acuerdo que ha alcanzado el Partido Verde con el PP lo firme Ciudadanos. En este caso, a diferencia del Ayuntamiento de Madrid y de la región de Murcia, la portavoz Rocío Monasterio no pide cargos, simplemente que se pongan sobre la mesa la firma de Ciudadanos y sus tres puntos, por ejemplo, libertad de educación, libertad sanitaria, el PIN parental en los colegios a la hora de las lecciones sobre el LGTBI, es decir, las cosas que Vox ha puesto sobre la mesa, quiere la firma de Ciudadanos, si no, no apoyará a Díaz Ayuso.
Rocío Monasterio quiere una firma, gracias Álvaro Cotelén. Carlos Vidal, análisis, porque claro, Vox está presionando mucho. ¿Hasta dónde crees que puede llegar a presionar Vox?
No lo sé. No tengo ni idea, porque creo que Vox es un partido de personas que no están acostumbradas a negociar y a gestionar, y entonces puede salir por cualquier lado. Pero creo que están jugando con fuego, en el sentido de que si esta estrategia que está siguiendo Vox, tanto en Murcia como en Madrid, acaba deparando gobiernos de izquierdas, evidentemente el electorado se lo va a hacer pagar. Es verdad que a veces hasta dentro de 4 años no va a haber elecciones, quién lo sabe, porque a lo mejor tanto Madrid como en Murcia, si no hay investidura, puede haber nuevas elecciones. Entonces yo creo que están tensando la cuerda demasiado.
Que sería algo poco perdonable por parte de los votantes de Vox, que al final en Murcia gobernara la izquierda Rejón está presionando, también está pidiéndole tres diputados a Ciudadanos para que salga Gabilondo.
Entonces también exacto. Es que yo creo que yo no conozco cómo está el grupo parlamentario de Ciudadanos en Murcia, pero en Madrid, con las convulsiones internas que hay en Ciudadanos, el grupo parlamentario, que es bastante numeroso, tengo dudas de que esté totalmente controlado por Ignacio Aguado. Entonces, con que se le fuguen 3 o 4...
¿Pero tú crees que eso es posible?
Yo creo que no, pero está claro que si la situación sigue bloqueada, o, por ejemplo, imagínate, no lo sé, creo que esto sería muy difícil, ¿no? Pero imagínate que le ofrece Más Madrid y PSOE a Ignacio Aguado la presidencia. Entonces, ahí, ¿qué cara se le queda a los de Vox? Es decir, yo entiendo a Vox, porque entiendo que no es normal que alguien le ignore. O sea, tú puedes discrepar abiertamente de sus planteamientos, pero ahí están, y en Madrid tienen 12 diputados, en Murcia tienen 4. Pero, por ejemplo, en Madrid no basta con la abstención. Madrid es todavía más importante el apoyo de Vox. Pero en Murcia, a mí me parece que en Murcia, Vox ni siquiera se abstenga en la segunda votación, me parecería muy fuerte. Es decir, creo que... Y no sé si de Madrid, o sea, de Pedro Sánchez hablamos o ya...
¿Cómo no vamos a hablar de Pedro Sánchez? Vamos a escuchar a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet.
Dar unos días más para que el candidato tenga la oportunidad de hablar con los distintos grupos parlamentarios y garantizar, sobre todo, su investidura.
Unos días más es hasta el 22, debate, 23, votación, que llevaremos ya 3 meses con el presidente.
Vamos a batir todos los récords. Mira que se criticó a Mariano Rajoy en su día, etcétera. Yo creo que aquí se están demostrando muchas cosas. Se están demostrando bueno, que desde luego estamos forzando nuestro sistema.
¿Por qué?
Primero, Pedro Sánchez políticamente acertó adelantando las elecciones generales porque obtuvo un buen resultado, sobre todo por el descenso de los demás, porque claro, no olvidemos que Pedro Sánchez tiene 123 diputados que fueron los mismos que consiguió Rajoy en 2015, sí, cuando ni siquiera Rajoy fue a la investidura porque no se vio con el respaldo suficiente. Pero eso le salió bien porque la ruptura en tres del centro-derecha consiguió darle esa diferencia de escaños sobre los demás partidos. Pero jurídicamente o jurídico-constitucionalmente, convocar esas elecciones un mes antes de las autonómicas locales, sí, europeas, ha provocado que durante un mes estuviéramos todos como, bueno, no pasa nada, stand-by. No, ya. No, pasó un mes.
Ya, ya, ya.
Y no hizo nada en ese mes.
Sí, de abril, o sea, el mes de mayo entero.
Y yo te he escuchado lo que has dicho ahora, sí, a las cuatro. Es que no ha hecho los deberes, Pedro, ya, Sánchez. O sea, se ha reunido con varios, pero no se sabe qué les ha ofrecido. No les ha puesto un texto.
Bueno, delante. Rivera dice que ya no va otra vez.
No, ya, ya, por eso. No les ha puesto un texto a los de Podemos. No les ha dicho, a ver, pacto programático. No hay nada. Entonces, aquí hay varias cosas que estamos haciendo mal. Una, no se pueden convocar unas elecciones generales con un mes de antelación a unas autonómicas europeas, porque entonces estás provocando una parálisis del Congreso de los, ya, diputados tremenda.
Un aplazamiento.
Segundo, el rey no puede encargar nada a nadie. El rey no está para encargar nada. El rey está para escuchar a los líderes políticos que le van a contar lo que han negociado y si alguno tiene la mayoría, le dirá, oiga, yo tengo la mayoría.
Se ha invertido el proceso, por
claro,
tanto.
Claro. O sea, es que esto del encargo del rey, que es una moda que hemos tenido en los últimos años, no es una... Es, digamos, se está desvirtuando el papel del rey.
De la Constitución.
Claro, no es, el papel del rey no es encargar nada. No tiene ese poder el rey. Entonces, Sánchez no puede decir, ahora empiezo que me ha encargado el rey. No, 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 no. Tú tenías que haberte movido antes. Yeah. Haber llegado al rey y decirle, oiga, he hablado ya con Podemos y con no sé quién y tengo el apoyo de estos. Entonces, el rey, a la vista de lo que le dicen, y de acuerdo con la presidenta del Congreso, porque no es un acto del rey solo, ahí hay un acto, es un acto complejo, hay dos voluntades que confluyen.
Uh-huh.
De acuerdo con la presidenta del Congreso, propone al candidato. Y ese candidato se supone que ya no tiene que seguir negociando.
Ya, porque ya tiene los apoyos.
Claro. Entonces, ya, estamos haciendo todo
pero
mal.
Fíjate que yo decía antes, no sé si me he equivocado, que está utilizando un sistema presidencialista, como
correcto,
si haber,
sí,
sido,
sí,
haber sido el más votado le
da
un derecho subjetivo
a que los demás
del gobierno
voten. Claro, entonces, oye, ¿por qué no se estuvo todo el mundo en 2015 con lo de Rajoy?
Claro.
¿O por qué en Alemania, cuando salió Merkel y le costó tanto la Große Koalition, que luego le ha costado al SPD, la crisis en la que está, no apoyó todo el mundo a Merkel?
Ya.
Es decir, no, 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 estamos en un sistema parlamentario y tú tienes que conseguir la mayoría en el Congreso de los Diputados. Es verdad que ahora te basta con la simple,
sí,
porque, bueno, siempre te basta con la simple, pero ahora te basta con 173 diputados porque no están los independentistas, o 174, vamos. No necesitas tener... Pero esto...
Ahora, la investidura no es un derecho subjetivo,
no,
del
no,
que
no, no,
sale,
el que tiene que hacer los deberes es el presidente, ya, del gobierno. Y el presidente del gobierno, creo... que no los ha hecho, porque no se trata de sentarse a hablar,
ya,
sino de ofrecer qué estás ofreciendo, ofrecer un pacto no solo de sillones, que eso sería lo último de lo que hay que hablar, sí, sino de programa.
De programa. Profesor Vidal, ¿cuánto aprendemos contigo? Gracias por haber estado con nosotros. Te traeremos cuando conozcamos,
vale,
la sentencia.
De acuerdo.
¿Eh?
Sí.
Gracias, Carlos. Y tras la ola de calor, llegan las tormentas. Ya te hemos contado aquí en COPE, que esa ola de calor no solo ha sido una cosa que ha afectado a España, ha afectado a toda Europa. Francia es uno de los países que llegó a tener temperaturas altísimas, probablemente las temperaturas más altas en un mes de junio. Se llegó en el sur de Francia hasta los 45,9 grados. En el sur de Francia. El problema es que ahora ha llegado en forma de tormenta de verano con granizo. Bueno, una nueva, digamos, un nuevo fenómeno meteorológico. Granizo del tamaño de pelotas de tenis. Asunción Serena, corresponsal en París. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Fernando. Buenas tardes.
Cuéntanos esas tormentas de granizo,
pues,
y esos hogares sin luz. ¿Qué ha pasado?
Tremendo. Y luego, si te faltaba el viento, porque eso ha sido tremendo. Ha sido en toda la zona este, o sea, Auvergne, Rhône-Alpes, que es, bueno, cerca de los Alpes. Y bueno, ha sido tremendo, ha habido que lamentar varios heridos, por suerte ninguna víctima mortal, sobre todo porque había un hombre, por ejemplo, que estaba en una caravana y que le cayó un árbol encima y la caravana, el camping car, completamente aplastado. Está grave, pero bueno, no parece que su vida no corre peligro. Pero esto ha sido consecuencia de los árboles porque han sido arrancados de cuajo. O sea, árboles, los techos que levantados, por ejemplo, había en un pueblo un concierto de rock con 200 personas dentro y de repente vieron que el techo se levantaba y que por otro lado se hundía en otras partes, con lo cual también milagrosamente allí no ha habido ningún que lamentar, ningún herido. Luego, pues en un colegio también se ha quedado sin colegio porque también el techo ha volado. Otro susto grandísimo, por ejemplo, había unos turistas en el lago del Bouxet, que está por esa zona, y van en su barco crucero, cuando de repente el barco, a causa de las fuertes olas que había, encalló en el fondo, con lo cual no podían salir de allí, estaban a 100 metros del borde del lago, con lo cual han tenido que ir a salvarlos. En fin, los bomberos desde luego no han parado de trabajar en toda la noche y lo que están siguiendo durante todo el día.
Oye, ¿y esto qué dicen los expertos en climatología? ¿Esto es consecuencia del cambio climático? Normalmente en Francia se producían estas tormentas al final del verano y ahora se han adelantado. ¿Qué se dice?
Hombre, siempre ha habido este tipo de fenómenos, tanto de canícula como de granizo, pero no tan espectacular. O sea, como decías antes, las bolas de granizo, sí. Es que algunas son del tamaño de una pelota de tenis, que es impresionante, claro, te destroza una cosecha, te destroza los coches, te destroza los cristales de la casa, te destroza todo. Y luego lo que dicen es que en cuanto, por ejemplo, las temperaturas, hablan de récords históricos, pero no junio, sino en total.
Ah, récord histórico total.
Nunca se había alcanzado temperaturas tan altas. Y lo que sigue siendo incomprensible es la falta de medios que hay para hacer frente a eso, porque eso se sabe, o sea, lo que dicen los expertos es que cada verano es evidente que esas temperaturas van llegando con más frecuencia antes de lo que es el propiamente el verano,
sí,
y que la ciudad no está preparada para ello. Pues tienes, por ejemplo, de las 14 líneas de metro,
sí,
menos de la mitad tienen aire acondicionado.
Bueno, pues
¿tú
entonces
te imaginas?
Sí, me lo imagino perfectamente.
El otro día, fíjate, hubo un periodista que se fue con un termómetro en los autobuses, que dices que, bueno, tiene un poquito de aire que hay, porque eso la alcaldesa ha obligado, porque tenían aire acondicionado y ha obligado a quitar todos los aires acondicionados para que no se contaminen. Había dentro del autobús 51 grados de temperatura.
Madre mía, sales de ahí como de una sala.
Exactamente.
Asun, gracias, o sea, por contarnos lo que está pasando.
Pero una cosita,
dime, ¿qué me falta?
Las temperaturas han bajado y tenemos un viento ideal. Hoy es el día para estar en París.
Para pasearse por, no sé, el Arco del Triunfo o algo así, o cerca de Notre Dame, que se está siempre mejor, al lado del río. Gracias, Asun.
Un abrazo.
Estamos preguntando a nuestros oyentes cómo les afecta el sol, cómo les quema el sol, cómo no les quema el sol, cómo fue aquel día en el que, bueno, no había, estaban en un suspiro, en un ay, porque estaban rojitos enteros. Cobian, ¿qué nos cuentan los oyentes?
Pues Silvia nos dice: yo me quemé un día por estar todo el día con un sol bajísimo en Italia. Al final tuve que acabar yendo por urgencias. Resultado, quemaduras de segundo grado con ampollas por todo el cuerpo.
A ver, explícame qué es esto de un sol bajísimo.
Bueno, pues que estaba un sol bajo, ¿no?
¿Qué? El sol, el sol está bajo.
La propia expresión lo dice.
Vamos a ver, el sol, en la, cuando rompe el día, está muy bajo, porque sale por donde
ahí
sale.
Está al mediodía, es cuando más alto está.
Exacto. Bien. O sea, es barrio Sésamo, arriba, abajo. Sol que sube, sol que está arriba y sol que se pone.
Sí, está clarísimo, ¿no?
Entonces, ¿el sol bajo qué? ¿El de las 8 de la mañana? ¿Tomó el sol a las 7 de la mañana?
O el de las 7 de la tarde.
Ah, y a las 7 de la tarde se quemó.
Claro, eso entiendo yo. Ahora bueno, se lo pregunto.
Si no, que
Silvia
nos cuente otra vez que esto es de sol bajo, sí.
Venga, y si te pasa como a Silvia, pues mira, un remedio natural nos lo cuenta José María en el 607-150602.
Lo que se está utilizando por ahí para el tema de los quemados, incluso para quemados de que se puede hacer usted en el fuego, en la cocina o algo, es el aloe vera. El aloe vera que mucha gente tenemos en el patio plantado, eso se machaca bien, como tiene mucha agua, se hace como una crema con eso, sin añadirle más nada. Eso mismo ya tiene mucha agua, mucha. Y eso se lo frota y calma mucho. Y sobre todo evita que salgan las ampollas.
El aloe vera.
Aloe vera.
Sí.
Yo esto lo he probado y es mano santo, la verdad.
El aloe vera.
Sí.
Más remedios.
Venga.
Si hay.
Bueno, aquí una indicación, más que un remedio. Pablo nos acaba de escribir, dice que es enfermero y nos dice: ni se os ocurra echaros vinagre en quemaduras, el vinagre es ácido, estamos locos, cualquier crema hidratante es buena, si se echa vinagre hay que diluirlo con agua.
Bueno, esto es porque uno de los oyentes nos recomendaba, hemos tenido recomendación de tomate.
Vinagre,
¿qué más hemos tenido?
La escarcha del frigo aceite de oliva.
Con aceite de oliva y algún yogur hemos tenido
yogur,
también.
Es verdad, yogur.
Pero ya nos dicen, que tenemos una versión aquí de que no hay que utilizar vinagre. Si alguien más lo sabe, lo confirma, lo ratifica, que nos llame.
Oye, que lo dice Pablo, que es enfermero, que sí. Hay que hacerle caso.
No al vinagre.
No, y Tatiana nos escribe por Twitter y dice: pues nada, le puse la protección a los niños y pensé que no hacía tanto sol, vivimos en Reino Unido y va a ser que sí, que quemaba y quemaba mucho. Si es que siendo de Málaga lo tenía que tener ya aprendido. Y adjunta su foto, de una foto de su brazo izquierdo.
¿Y cómo está?
Pues completamente rojo por encima y se nota de la mitad hacia abajo, digamos, pues blanco, blanco.
Eso es que ya se ha hecho inglesa, era de Málaga, pero ya de tanto vivir allí...
No, pero está muy quemada, está muy quemada.
Yo no he visto gente más blanca que un británico, no le da el sol nunca, es como leche, o sea muchas pieles.
No es un mito lo de que allí no hace sol.
No, qué va, y el ratito que sale quema poco.
Claro. Xavi dice que ya ha aprendido a convivir con su piel roja la mitad del verano y pelando la otra mitad. Dice: yo no lo puedo solucionar, trabajo de camarero en un chiringuito de playa y muchos días no puedo parar a echarme crema. Algunos clientes se extrañan cuando me ven con manga larga, pero es que es la única solución.
Xavi que dice que está acostumbrado a que se le pele la piel o a que
te ha quedado eso,
pele la piel.
No, me ha puesto, a ver, con su piel, que se, sí, se. Con el
sé que se le ha perdido al asturiano Covilla.
Bueno, pero no
de
pasa
camino.
Nada. Me lo vas a estar recordando toda la tarde,
claro,
¿verdad?
Claro, es que es reflexivo, ¿Más historias tenemos?
Sí, la de Victoria, que con 18 años dice se quemó al estar una semana sin... y estuvo una semana sin poder dormir y desde ese momento tiene pánico al sol. En verano no sale a correr, a no ser que sean a las 8 de la tarde y si ya va a la playa, procura que sean las 9 para bañarse sin miedo.
Estamos esperando tus mensajes en el WhatsApp del programa 607-150602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.